En agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Descubre todo lo que SBP y Visa tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestro invitado del día de hoy es el diputado Diego Schalper, doctor en Derecho de la Universidad de Marburgo, en Alemania, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y además es académico. Representa el Distrito 15 de la región de O'Higgins y es una de las figuras más importantes del Partido Renovación Nacional. Actualmente integra la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y ha sido recientemente, fíjense, nombrado vicepresidente ejecutivo de la International Democrat Union, cargo que proyecta su visión de centro-derecha a nivel global. Además, en el año 2024 fue reconocido por el Foro Económico Mundial como uno de los jóvenes líderes mundiales en la categoría de figuras públicas, compartiendo ese listado, fíjense, con personalidades como el presidente de Ecuador. Hoy conversaremos con él sobre su formación, su experiencia legislativa y su mirada sobre el presente y futuro de la política de nuestro país. Muchísimas gracias, diputado Diego Schalper, por recibirnos aquí con tanto cariño, aquí en tu oficina del Congreso, con un tecito. Estamos aquí en Valparaíso, en el Congreso, en tu oficina. Muchas gracias.
No, gracias a usted por hacerse parte de este espacio, que bueno, yo siempre cuento que aquí está la historia de 7 años de parlamento, desde el título de mi abuelo Mario hasta, bueno, un esto que no sé si se alcanza a enfocar, pero es una polera que cuando me tocó ir el 98 a Italia, me colé en el entrenamiento del Alacio, que es un equipo italiano.
Muy famoso.
Y ahí Marcelo Salas tuvo la gentileza de hacernos entrar, así que aquí hay firmas de jugadores bien destacados. Y no,
cuartas cosas. Tú eres de la Católica.
Sí, cruzado.
Ah, que por ahí también te vi que tienes algo de la Cato.
Bueno, eso que hice, esa cosa que pintaron ahí me la pintó Facundo, que es el menor de los míos, y el de la Católica me lo pintó Gaspar.
¿Cuántos niños tienes?
3 tengo yo.
3 niños, ¿de qué edad?
El mayor Gaspar es cruzado obsesivo. Obsesivo. La Dominga todavía no cacha mucho, pero la Dominga tiene 6 y el más chico se llama Facundo, que tiene 3.
Yo tengo una Dominga de nieta.
Ah, no te puedo creer.
Sí. Oye, ¿tú has sido, Diego, dirigente estudiantil, has sido académico, parlamentario, bueno, y todo lo que nombramos al comienzo? ¿Cómo ha evolucionado para ti tu mirada de la política desde el tiempo que fuiste dirigente estudiantil hasta hoy?
Mira, yo se ríen un poco de mí porque yo estoy medio pegado con que cumplí 40 años. Y yo creo que es una cuestión...
Joven.
Sí, está bien.
Pero... Eres el más joven.
Sí, sí, usted es los más jóvenes, pero aún así es una cuestión media psicológica. Además, ser papá de 3 hijos te cambia completamente las perspectivas de las cosas. Entonces, estoy más pausado. A ver, a nosotros nos tocó vivir probablemente el momento más crítico que le ha tocado vivir una generación desde el 90 a la fecha, que fue el estallido social.
Así es.
Hay nosotros, muchos de nosotros tuvimos que salir en maletas de auto o fuimos asediados con violencia. Yo en mi caso estuve amenazado de muerte varios meses. Entonces uno mira para atrás y dice, ¿hasta qué nivel llegó en Chile la polarización? Y ver que hoy día el país, después de los 2 fracasos constitucionales que los podremos comentar, está anhelando seguridades, certezas, esperanza. Yo lo que observo es que a veces las redes sociales no son capaces de reflejar lo que uno percibe en el terreno, que qué es lo que quiere la gente, tener seguridades en su vida. Y lo digo en plural, Carmen, porque no es solo seguridad ciudadana, que obviamente es muy importante poder salir a la calle y que no te asalten, pero es seguridades, es poder... Y yo espero que seamos capaces de salir de este marasmo en el que estuvimos metidos y podamos construir algo de futuro. Yo al menos estoy súper expectante de eso. Creo que Chile se embarcó, siempre digo, nos embarcamos detrás de la lista del pueblo y toda esta gente, porque el nivel de angustia en el que estaban algunos sometidos era muy grande. Entonces, yo creo que esa es la tarea que viene. Yo soy... Mira, Churchill siempre decía, Carmen, que no ser optimista es ser irracional.
Está bien, tenía buenas frases.
Y eso que Churchill estaba asediado por el ejército alemán. Entonces, Yo creo que hay que ser optimista y hay que tener esperanza. No se puede construir sobre la base del miedo.
Bueno, tú estudiaste en Alemania y sí, te doctoraste allá. ¿Cómo fue esa experiencia, Diego? O sea, mira, nosotros... Vi que tienes por aquí también un gatito de Berlín, ¿no?
Sí, se lo compramos en una feria con mi señora. No, mira, nosotros recién casados nos fuimos con mi señora con toda la esperanza que uno tiene cuando recién se casa. Ella se fue a estudiar producción textil.
Ah, qué bien.
Sí, la Coté es diseñadora, se ha preocupado de temas de producción. Muy choro lo que ella hace. Hoy día está de profesora, además. Y yo la verdad que siempre, a mí siempre se ríen de mí, porque yo sí pensaba cómo iba a seguir para adelante, yo siempre pensé que me iba a dedicar a la academia y al mundo del servicio público, pero yo en realidad, a mí lo que me gusta mucho es hacer clases, a mí me encantan las clases. Y yo me fui a Alemania, hice mi magíster en Derecho y ahí tuve una oportunidad bien chora, que es que por la beca que a mí me dieron, una fundación alemana, pude participar de una... O sea, fue cuando participé del equipo de alguien que fue un periodo parlamentario y después fue subsecretario de Educación. Entonces yo trabajé 3 meses, casi un poquito menos, en el Bundestag, en Alemania. Y eso me permitió conocer la pega parlamentaria. Volvimos a Chile, bueno, obviamente yo después me fui a Marburgo, estuvimos un rato ahí, volvimos a Berlín, nosotros vivimos en Berlín.
Terminé linda
en...
ciudad.
Preciosa.
Preciosa.
Y además vivirla es muy distinto que ir de visita, porque ahí tú conocí la...
Absolutamente, lógico.
Ahí conocí todas las partes. Bueno, y la cosa es que volvimos a Chile con mi señora. Yo estaba terminando mi doctorado, pero nos tuvimos que volver porque la verdad que ya teníamos nuestro primer hijo y para este firme se nos acabaron las becas, entonces ya,
ya
la cosa no se sostenía mucho. Así que nos volvimos a vivir a Chile y ahí varios me sugirieron abrirme a la posibilidad de ser candidato a diputado por Rancagua.
Ya.
Chuta, yo decía, o sea, primero no estaba en mi registro, yo ahí estaba trabajando en la Universidad de los Andes en una pega, digamos, muy bonita, terminando mi doctorado. Yo decía, chuta, esta cuestión... Y a irnos a Rancagua. Y ahí durante mucho tiempo, esa es la verdad de las cosas, yo trabajaba durante el día en Santiago hasta las 12 y después partía a Rancagua a hacer campaña, a conocer. Y ahí estuvimos con la Coté en esos 3 años, nos fuimos a ir después a Machalí.
Ya.
Yo fui diputado por Rancagua y escogimos Rancagua, tengo que ser súper sincero, porque lo que me plantearon como desafío que me pareció bonito era que Renovación Nacional no tenía hace 24 años un diputado en la región de Higgins, claro. Y a mí me parecía que había algo bonito que hacer, reconstruir.
Por supuesto.
Claro, entonces me fui a competir para allá, pasamos de tener un diputado a tener 3 diputados en ese distrito, o sea, tuvimos un súper buen desempeño. Y ahí estuve viviendo con la Coté hasta no hace tanto tiempo atrás.
Bueno, volviendo al modelo alemán, ¿qué aprendiste del modelo alemán que tú consideras podría ser útil de aplicar o adaptar a nuestro país, a Chile?
¿Sabes lo que pasa, Carmen? ¿Mm? Yo creo que los alemanes están muy marcados por haber sido un pueblo que sufrió los avatares de la guerra.
Sí.
Entonces los alemanes tienen cosas que yo encuentro que le harían muy bien a Chile. Primero, que no se embarcan en aventuras.
Está bien.
¿Te fijas? O sea, en el fondo, en Chile somos campeones para comprarnos aventuras. La lista del pueblo, una aventura. Y hay otras aventuras que son más recientes que mejor no peleo. Pero sí, porque somos campeones para la aventura. Pero, ¿te fijas? Entonces, esa comprensión de que los países no se resetean, no se parten de cero, que no son de blanco y negro, yo creo que te la da el entender que cuando te embarcaste con un señor de bigote que hizo un punch en Múnich y terminó embarcando a Alemania en una guerra mundial, tú dices, ese tipo de experiencia ya no más. Entonces yo eso le valoro mucho a los alemanes. Lo otro, a mí me gusta mucho el sistema político alemán, porque es un sistema que propicia el diálogo. Mira, yo sé que hoy día es mucho más sexy insultar al que piensa distinto. Y a algunos les parece que eso es sinónimo de no tener filtro, a propósito de otro espacio. Pero yo no creo en esa sociedad. Y además, tú en tu vida cotidiana, este compadre y yo, no nos comportamos así, uno no va por la vida insultando al que piensa distinto.
Por supuesto.
Entonces,
que no.
¿Sabes lo que pasa? Yo creo que ese diálogo vehemente muchas veces, muy sincero, muy franco, pero no insultante. O sea, yo creo que en Chile hemos confundido ser frontales con ser confrontacionales, que son cosas distintas, ¿te fijas? Y yo creo que los alemanes en eso han avanzado mucho. Y lo otro que yo valoro mucho, a diferencia de lo que creen mis amigos de izquierda, yo escribí un libro sobre el Estado Social de Derecho, defendiendo que el Estado Social es una idea de derecha. Y a ellos eso les molesta mucho. Pero es porque no han leído la historia. Cuando en Alemania se produce la Segunda Guerra Mundial, termina, los alemanes se dan cuenta que pocos puedan ejercer su libertad realmente en una sociedad, termina seduciéndolos con posturas como las posturas del Partido Comunista, de la Izquierda Radical. Entonces, el tener un Estado que permite que todos ejerzan sus libertades es fundamental para defender la libertad. Entonces, yo me metí en todo un rollo que es lo que se llama la economía social de mercado,
sí,
que termina en un Estado social. ¿Qué es un Estado social? Un Estado como el que tenemos en Chile, Carmen. O sea, algunos se ponen muy nerviosos, pero tener una pensión garantizada universal, tener garantías explícitas de salud, tener subsidios habitacionales, tener garantizar la educación en niveles prebásicos, básicos, medios y hoy día en algunos casos universitarios. Eso, perdónenme que les diga, pero así como una economía neoliberal no es. O sea, en fondo, en Chile lo que tenemos es un modelo que permite el desarrollo de las libertades, que permite la coexistencia entre lo público y privado y que tiene un Estado comprometido. Entonces, yo eso es lo que creo y eso es lo que tenemos que defender. ¿Ah? La izquierda le encanta volver a la lógica del Estado omnipresente. Pero bueno, gracias a Dios la gente ya no hay retorno porque le gusta ser libre.
Sí. Hablemos de tu partido.
¿Mi partido?
De nuestro partido, Renovación Nacional. ¿Por qué dijiste Renovación Nacional?
Buena pregunta.
¿Y qué nos puedes contar de Renovación Nacional hoy día?
Mira, yo en la universidad, la verdad que tengo que ser bien sincero con los auditores, yo en la universidad llegué... Mira, voy a contar una cosa que no he contado nunca. Yo en tercero medio tuve que hacer un trabajo de investigación del tema de básicamente lo que fue el 11 de septiembre del 73.
Ya.
Y partí y me entrevisté con tres personas. Me entrevisté con Juan Antonio Coloma.
Ya.
Me entrevisté, si mal no recuerdo, porque tengo ahí una cosa, pero... Bueno, me entrevisté con la Gladys Marín.
Ya.
En la sede del Partido Comunista, porque una amiga mía era la sobrina de la Gladys Marín.
Ya.
Y yo me comí una cazuela en la sede del Partido Comunista con la Gladys Marín.
Okay.
Y tuvimos un diálogo muy áspero en ese almuerzo. Porque a mí, francamente, nunca he creído en esa idea y considero que le hacen muy mal a los países, pero me pareció interesante entrevistarme con ella. Y la tercera aterrizaje fue, si mal no recuerdo, con Sergio Romero en el partido.
Mira.
Y ahí fuimos escuchando opiniones.
Yo también llegué por Sergio Romero.
No, Sergio tuvo la gentileza de atenderme. Sergio tuvo la gentileza de atenderme y todo. Y ahí, yo, evidentemente, siempre he sido un hombre de derecha. Pero me parecía, y después estuvimos en la universidad, bueno, yo en la universidad participé del movimiento gremial, después tú sabes la historia de solidaridad, que se pone un capítulo completo, pero me pareció, ya egresado y habiendo salido de la universidad, que Renovación Nacional tenía algo que a mí me gustaba mucho, que era la posibilidad de tener unidad en la diversidad. Yo sé que a veces algunos para afuera dicen, pucha, RN tiene tanta diversidad interna. Bueno, es que los partidos que aspiran a ser mayoría, como el Partido Popular, la CDU, tienen diversidad interna, pero tratan de canalizar su discusión. Ahora, yo creo que lo que a mí me tocó conocer cuando fui secretario general de Renovación Nacional fue una cosa que es bien espectacular, ¿verdad? Que tú vas al pueblo o a la comuna más pequeño, más recóndita del mundo, desde Chile, y te encuentras con un grupo de militantes
de Renovación Nacional
y comprometidos, y jugados, y gente que cree las libertades. Obviamente tenemos matices en algunas cosas, pero a mí lo que me gusta de la Renovación Nacional es esa vocación de Chile, de empaparse con la clase media trabajadora, con el mundo rural, con la madre soltera, o sea, con el mundo, con Chile. Y eso a mí, a diferencia de lo que creen algunos, yo soy hijo de digamos, una historia familiar de mucho esfuerzo, de gente que se ha sacado la mugre trabajando para que nosotros podamos hacer lo que hemos sido. Entonces a mí la Renovación Nacional me hacía sentir muy cómodo.
Y bueno, y fuiste, como dijiste, también secretario general, pero te tocó una etapa compleja.
Dura, durísima.
¿Qué balance hace ese rol?
Mira, a mí me da risa igual, porque a mí me tocó ser secretario general de Pancho Chaguán. Nos tocó un periodo de dulce y agraspo. Nosotros nos tocó conducir todo lo que fue la elección presidencial, donde terminamos perdiendo con Gabriel Boric, pero paralelamente nos tocó mirar la estrategia parlamentaria, que ahí con todas las dificultades se logró empatar el Senado, y Renovación, pese a lo malo que era el momento, para nosotros logramos tener una bancada de diputados bastante sólida. Entonces, en lo que respecta a lo parlamentario, quedamos bien parados, y después nos tocó liderar la campaña del rechazo. Yo le doy, la verdad, siéndote súper sincero, Carmen, las gracias a Dios de haber estado en el equipo campaña del rechazo, porque me cuesta imaginar algo más importante para mi generación.
Absolutamente.
O sea, cuando tú mirís para atrás...
Era una locura.
Obvio. Tú cuando mirís para atrás a la generación de la transición de los 90, siempre le preguntan cómo votó en el plebiscito, si votó sí o no. A mi generación, tú siempre le vas a preguntar a los actores políticos que cómo votaron, ¿apruebo o rechazo?
Por supuesto.
Porque eso es lo que va a marcar a mi generación. Entonces, haber podido tener la oportunidad de estar en la conducción de la campaña fue para mí una experiencia súper linda, muy enaltecedora, o sea, no te voy a mentir, cuando el miércoles la gente la aprobó, hizo esa convocatoria en el centro de Santiago, y llegaron, no sé cuánta gente era, pero era una cantidad cuantiosa.
Nosotros
dijimos, compadre, fregamos. Y fregar significaba entrar a la plurinacionalidad, entrar en la senda de la eliminación del Senado. O sea, uno no le toma el peso.
Era un desastre,
claro.
Una locura.
Bueno, y cuando se produce el rechazo, yo nunca me voy a olvidar, estábamos en la sede del partido, me acuerdo perfecto, no sé si, bueno, me imagino todavía el partido, está la oficina del presidente, la oficina del secretario general, y aquí hay una salita. Y en esa salita estábamos esperando los cómputos, empiezan los cómputos de los chilenos en el extranjero, que ya venían cargados al rechazo. Bueno, nosotros dijimos, bueno, tiene que ser. Después Magallanes, porque acuérdense que Magallanes se computaba una hora antes. Nosotros pronosticábamos que perdíamos en Magallanes estrechamente, pero que perdíamos en Magallanes. 56%, 44% a favor. Y hoy le dije a Pancho, vamos a ganar por Barraca. ¿Por qué? Me dice, compadre, no, o sea, entiéndeme, o sea, estamos absolutamente disparados en Magallanes. Y si estamos disparados en Magallanes, olvídate lo que va a hacer, bueno, en la Araucanía, lo que va a hacer en Ñuble. No, compadre, olvídate. No, ahí me vino a mí un alivio, como ese alivio tú que hiciste candidata, sí. Ese alivio cuando ya tenés claridad del resultado, una mezcla entre adrenalina y alivio.
Por supuesto.
Y nada, pues nos fuimos al hotel que habíamos pactado con la UDI, con Evópolis, y también con los republicanos, porque en esa época estábamos todos en un mismo espacio. Y bueno, cuento corto, fue de lejos de lo más emocionante. Entonces, ¿qué fue para mí ser el secretario general? Conocer eso, conocer a los militantes del partido, conocer a gente que ha hecho patria. La política es muy ingrata. Entonces, saber de gente que le ha tocado a veces bailar con la fea y pasarlo mal, para mí ha sido una cosa súper emocionante, Carmen. Y yo soy un agradecido. Renovación Nacional. Renovación Nacional tiene gente que ha hecho patria en la desprestigiosa y dura tarea de la política.
Así es.
Pero a mí me encanta. Yo cuando hablo con algunos compañeros, mira, yo no es que lo diga yo y no lo digo, te juro que no para cartelearme, sino que yo salí con 7 en derecho. Entonces, mis compañeros de
Unidad. Ya lo sabemos, por ahí ya estuvimos indagando.
Yo lo digo.
Super Mateo.
No, porque me quiera tirar chayo. Mis compañeros me dicen, ¿por qué tú seguís ahí? Porque, ¿sabes por qué sigo ahí? Porque de verdad creo que vale la pena jugársela por cosas importantes.
Esto es muy importante que gente así como tú.
Le digo la firme, ustedes están enfermos aburridos. Si la pega mía podrá ser ingrata, dura, pero tiene una gran gracia. Uno sabe cómo parte el día, pero no cómo termina. Cosa que a los políticos nos encanta, a nuestras señoras no tanto, pero uno sabe cómo parte el día, pero no cómo termina. Y créeme que eso es una cosa apasionante.
No, yo eres uno, sin lugar a duda, de los representantes más importantes del Partido Renovación Nacional. ¿Te sientes, Diego, parte de una nueva generación de liderazgo político?
Sí, totalmente. Yo creo que en eso la Eli nació súper generosa. Yo la verdad que, bueno, la conozco hace mucho tiempo. Nosotros tenemos en común, la gente se ríe porque a veces hablamos hasta en alemán. La gringa,
o sea, ¿hablas bien alemán?
Sí, yo
supongo,
bien alemán,
por supuesto.
La Evelyn también, y nada.
Yo la veo mejor que nunca, ella. Sí, digamos, se ve cuando uno se encuentra con ella, una candidata ganadora.
O sea, yo cuando estoy con ella, especialmente en las reuniones, digamos, privadas, porque a veces el asedio hace, yo la veo con una claridad de lo que hay que hacer en el país. A ver, ella siempre nos dice, yo tengo claro que tengo 100 días para poner orden.
Además, es muy preparada,
dije, gringa, di eso en público. 100 días para reactivar la economía y para poner orden en el país. Y tengo claro lo que hay que hacer, y en 100 días vamos a aplicar. O sea, en el fondo, queriendo decir que aquí se viene una terapia firme. Sí. ¿Ah? La gringa en eso, o sea, la Evelyn es muy consciente. Entonces, la Evelyn lo que siempre nos ha dicho es que ella es consciente que con todo este proceso que se ha desencadenado de alguna manera, después viene una segunda etapa donde probablemente aquellos que son más jóvenes, que van a tocarle tareas de primera línea. Bo. Y yo creo que eso nos ha ido tocando. Fíjate que allá tengo una foto, no sé si se alcanza a ver, con el presidente Piñera.
Sí, por supuesto,
con el presidente,
sí.
Te alcanza a ver, ahí sí. Está, bueno, está Diego Paulsen, está Andrés Longton, está, alcanzo a ver ahí a Jorge.
Tabacalla también.
Bueno, de hecho que nos la regaló Jorge Alessandri, así que el mérito es de él.
Lo vimos a Jorge.
¿Lo viste? Ya, bueno. Pero ¿cuál es la gracia? Que nos juntamos muchas veces a conversar, a reflexionar, y yo creo que si somos capaces de entender que eso es lo que viene, y también mujeres muy destacadas. Yo, por ejemplo, pienso en el caso de la María José Gatica, que es senadora nuestra allá en la región de Los Ríos. La misma Paulina Núñez, con quien a veces uno puede tener algunos matices, y ella lo sabe.
La hemos tenido aquí en el programa.
Claro, pero son personas que, no sé, pues en el caso de la Unión Demócrata Independiente, una colega mía de la región de O'Higgins también. O sea, yo creo que hay que darle espacio. Bueno, yo siempre le digo a la Paula Labra, que trabaja aquí al frente de mi oficina, también una mujer súper trabajadora, súper destacada. Entonces, ¿cómo somos capaces de brindarle espacios a todos para que se puedan desarrollar? Yo creo que eso viene sí o sí.
Fantástico, me parece. Tú formas parte de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Así es.
Te quiero preguntar, a tu juicio, ¿qué es lo más relevante que les ha tocado ver o estar viendo?
A ver, Chile hoy día tiene tres desafíos clave. Primero, revalorizar su política de tratados de libre comercio y alianza. A nosotros, acuérdate que partimos con este gobierno hablando de que había que rechazar el TPP-11. No te lo decían abiertamente, pero su subsecretario de Relaciones Exteriores nos decía eso. Afortunadamente, el sentido común imperó y se aprueba eso. Y hoy día estamos avanzando en el tratado con la Unión Europea. Estamos avanzando en ampliar nuestros tratados de doble tributación con Alemania y con otros países. Entonces, yo creo que eso hay que consolidarlo. Lo segundo, Carmen, que es clave, es lo que se ha iniciado con diversificar nuestra matriz de exportaciones. O sea, está muy bien que nuestros principales socios comerciales sean China y Estados Unidos. También tenemos harto que trabajar con el tema de India, todo lo que tiene que ver los mercados emergentes del Medio Oriente. Entonces, ahí yo creo que hay una pega que hay que hacer. Y lo tercero, y en eso no hay que perderse, Chile tiene una respetabilidad en el mundo que es muy notable.
Sí.
Y yo creo que, fíjate que con esto que del rechazo... A mí me impresionó, porque en este cargo que estoy, yo estoy hoy día vicepresidente de una agrupación de partidos políticos a nivel mundial.
Sí, también lo dijimos en tu
presentación. ¿Tú sabes que para la gente fue...? O sea, Chile siempre ha sido visto en Latinoamérica como una especie como de expectativa de que se hacen las cosas bien, de que somos rigurosos. Entonces, cuando nos vimos envueltos en esto, los procesos constitucionales, que seamos sinceros, le han hecho mucho daño a países como Colombia, como Ecuador, como Bolivia, para qué decirlo, Venezuela. Pues si Venezuela era una economía muy pujante a mediados del siglo pasado.
Sí, sin duda.
¿Te di cuenta? Entonces, yo creo que Chile tiene que tener esa posición de liderazgo a nivel mundial dentro de Latinoamérica. Y fíjate que va a pasar una cosa que yo se la vaticino a la gente en su casa. En este desafío geopolítico que se abre con Estados Unidos y China, la facción de Latinoamérica con Europa, Iberoamérica, España, Alemania, va a ser cada vez más importante. Entonces, yo me doy cuenta, como antes nos miraban, pero ahora nos miran con mucha atención, porque Chile en Latinoamérica tiene una tarea muy importante que cumplir. Ahora, para eso, y para no extenderme, tenemos una responsabilidad de volver a la senda de la sensatez, del desarrollo y de las libertades. Y en eso, noviembre es clave.
Diego, hacemos una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy, con el diputado Diego Chalpe.
En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC, conoce full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Banco de Chile te invita a aceptar los términos y condiciones de ser del Chile, porque le dices que sí a todo lo que te gusta, a conocer, descubrir sabores, vibrar en un concierto, abrir un emprendimiento, soñar, reír, cantar, jugar, a disfrutar la vida al máximo. ¿Y tú aceptas? Entonces, bienvenido a Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. En Patio Outlet encontrarás grandes marcas y las mejores oportunidades. Ven a conocer Patio Outlet. Descubre más de Patio Outlet en www.patiooutlet.cl. Pídele a tus vecinos que te recomienden una serie o un partido, porque ahora los planes Internet Plus de Entel incluyen Disney Plus Premium. Contrata plan Fibra 600 Plus desde 26.990 por un año y disfruta de todo el contenido de Disney Plus Premium. Revisa la disponibilidad en entel.cl y en Entel Tiendas. Entel, contigo en todas.
En junio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas de Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Toby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Chile pasan cosas, porque con una geografía desafiante, estar conectado es esencial. Por eso Entel se une a Starlink, para que muy pronto puedas tener cobertura satelital en tu celular. Una tecnología a nivel mundial que está recién comenzando y seguirá evolucionando, para que cuando te quedes sin cobertura móvil, te mantengas conectado en los momentos más necesarios y en lugares más aislados. Infórmate más en entel.cl/Starlink. Entel, contigo en todas.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre. En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos!
Banco de Chile te invita a aceptar los términos y condiciones de ser del Chile. Porque le dices que sí a todo lo que te gusta. A conocer, descubrir sabores, vibrar en un concierto, abrir un emprendimiento, soñar, reír, cantar, jugar, a disfrutar la vida al máximo. ¿Y tú aceptas? Entonces, bienvenido a Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. En Patio Outlet encontrarás grandes marcas y las mejores oportunidades. Ven a conocer Patio Outlet. Descubre más de Patio Outlet en www.patiooutlet.cl. Pídele a tus vecinos que te recomienden una serie o un partido, porque ahora los planes Internet Plus de Entel incluyen Disney Plus Premium. Contrata plan Fibra 600 Plus desde 26.990 por un año y disfruta de todo el contenido de Disney Plus Premium. Revisa la disponibilidad en entel.cl y en Entel Tiendas. Entel, contigo en todas.
Ya estamos de regreso aquí desde el Congreso Nacional en Valparaíso con nuestro invitado del día de hoy, que nos ha recibido, la verdad, con mucho cariño. Estamos muy entretenidas conversando con él, a pesar que tenía mucho trabajo. Su vida baja, ha sido un día de harta pega.
Me parecía casi la diputada Ibáñez.
Estamos aquí con el diputado Diego Chalper. Diego, estábamos hablando que tú integras la Comisión de Relaciones Exteriores. Bueno, ¿cómo ves el posicionamiento, si tuvieras que resumirlo brevemente, actual de Chile en el contexto internacional hoy?
Mira, la gente en el mundo está muy expectante de lo que podamos hacer. Nosotros más o menos éramos de los mejores alumnos del curso de la región. Yo te diría que el mundo piensa que nos enredamos en algún minuto, ya, que el 2019 y todo lo que ocurrió después fue como un enredo, pero yo creo que están bastante expectantes que lo vamos a poder volver a hacer. Mira, yo por qué estoy tan optimista, porque, y de verdad, para que ojalá la gente en su casa le dé una vuelta. Chile no puede seguir en esta dinámica de irse siempre a cosas de blanco y negro. Yo creo que los chilenos están buscando hoy día moderación, capacidad de poner orden, capacidad de tener experiencia, rigor. Y yo creo que eso en la centro-derecha lo representa Evelyn Matthei. Y en la izquierda, créeme, yo creo que con todas las diferencias que yo he tenido, pues en este gobierno yo he peleado con la Carolina Tohá una y mil veces, pero efectivamente también por el lado de la izquierda como que ya se abandonan los Boric y se empiezan a mirar con mejores ojos la centro-izquierda. Entonces yo creo que Chile está en una curva de por decirlo así, buscar la sensatez, buscar nuevamente las cosas viables en el tiempo, la gobernabilidad, y yo por eso estoy expectante de que retomemos esa senda, porque una vez que la retomemos, yo no tengo ninguna duda de que vamos a volver a ser ese compañero confiable, ese digamos, aliado que muchos países ven en Chile y que lo siguen viendo, pese a esta farra que nos hemos pegado por un par de años. Porque la verdad es que nos pegaba una farra que no podemos seguir.
No.
Ya estamos con suficiente caña, así que ya está bueno, farra. Llegó el minuto de volverse a estudiar de nuevo.
Está bien. Recientemente asumiste como vicepresidente ejecutivo de la International Democrat Union. ¿Qué implica ese rol, Diego, y qué desafíos proyectas tú desde ahí?
Mira, esa organización es la agrupación más importante de partidos de derecha en el mundo. Agrupa a los republicanos en Estados Unidos, a la CDU en Alemania, CDU-CSU, al PP en España, que son los más conocidos, al PRO en Argentina, en fin. ¿Por qué es importante para mí estar ahí? Por tres razones. Lo primero es porque creo que los desafíos hoy día son globales. Cuando tú hablas del crimen organizado, cuando hablas del desarrollo económico, lo que quieras, son desafíos globales y eso me ha permitido generar puentes. Bueno, voy a contarle una primicia a los auditores, pero ponte tú, la semana que viene vamos a tener una reunión muy interesante de algunas comunas, de Las Condes, Los Anechea, Vitacura, bueno, también se va a incorporar alguna media Puerto Montt y otras más, con el Ayuntamiento de Madrid, para ver temas de digitalización, de desarrollo de Smart City, y estos puentes los hago precisamente a partir de este espacio de interacción. Entonces, lo primero, generar puentes de interacción y de trabajo. Segundo, te confieso que Chile tiene tremendas oportunidades, pero tenemos que generar puentes de trabajo. Cuando tú pensás, por ejemplo, en desarrollo energético, no entenderse con los alemanes es simplemente delirante. Pues si nos llevan algún tiempo. O cuando vemos desarrollos de crimen organizado, conocer la experiencia que han tenido los italianos, conocer la experiencia que han tenido los colombianos, los ecuatorianos. Entonces, ese espacio me permite tener buenas redes con los partidos de derecha en estos países.
Ya.
En Italia tuve la oportunidad de hablar con el segundo Giorgia Meloni.
Ah, qué bien.
Y fue bien interesante conocer la experiencia de ellos, lo que han hecho. Entonces, yo, ese espacio en el fondo, Carmen, lo que a mí me permite es tener estos puentes de trabajo para experiencias de trabajo común, para redes con los partidos. Y muy importante, si somos gobierno, que es lo que yo espero que así sea, yo tuve la oportunidad hace 3 semanas más atrás de estar con Friedrich Merz, allá en Valencia, estuvimos juntos. Claro. Conversé con
él. Qué ciudad más linda. Sí. Te comiste una paella, sí, supongo.
Me impresionó Valencia.
No, yo igual. Yo fui el año pasado y lo encontré espectacular.
No la tenía en mi registro. Porque yo la verdad que con mi señora cuando vivimos en Berlín tuvimos la oportunidad de estar ahí en Barcelona. Tuvimos también la oportunidad, bueno, yo la verdad que he sido más patudo, tuve la oportunidad de estar en Madrid, la Coté siempre me cobra que tenemos que... No, siempre me cobra que no seamos patudos, ¿verdad? Yo tengo comprometido con ella llevarla. Pero cuento corto, en Valencia tuve la oportunidad de conversar con Merz y Merz tiene muy claro que el camino para enfrentar la realidad actual es ser firme, pero no violento. No sé si me explico. O sea, a ver, yo quiero decirle algo a la gente en su casa. La izquierda extrema se nutre de la confrontación. No hay hábitat en el que se muevan mejor que el del insulto, la pesadez. Entonces, cuando yo veo a algunos colegas acá, algunos sectores, creer que por ser insultante con el Partido Comunista lo debilitan, todo lo contrario. Yo soy anticomunista, pero anticomunista democrático. Que es una cosa distinta. Es enfrentarlos a ellos, pero por la vía de la democracia. No con las mismas armas de ellos. Ellos nadan como pato en el agua, en la agresividad, en la violencia. Entonces, toda esta cosa, yo les digo a mis colegas de algunos partidos, que no los voy a mencionar solo para que no generemos polémica en tu programa, pero les digo, en esto que ustedes hacen de insultarlos en la sala, pero es como que les inyectaré 100 galones de benzina. Entonces, yo lo que veo en Merz, lo que veo en Núñez Feijóo, lo que veo en Giorgia Meloni, y que han logrado contener expresiones de lado y lado un poquito radicalizadas, es por la vía de ser firme, pero no confundirse, firme, eficaz, riguroso, y yo creo que es el proyecto político que tenemos que proyectar para el futuro sin temor, sin acomplejamiento. Yo noto algunos en mi sector, en mi microsector, un poquito acomplejado. Y perdónenme, pero los que le han dado viabilidad a los países no son los extremos.
No.
Los que le dan viabilidad a los países son los que tienen capacidad de construir mayoría. Así que en ese espacio internacional me ha servido mucho para eso, para escuchar estas reflexiones y para volver a convencerme que ese es el camino, firme pero no confrontacional.
¿Y tú dirías que qué imagen tiene hoy la centroderecha chilena en el mundo, Diego?
Poco. En general, te confieso que los partidos de nuestro sector en Latinoamérica hacen poca relación internacional.
¿Ah? ¿Y qué importante?
Súper. Lo que pasa es que algunos creen que uno... Y me lo han dicho, y tú fuiste a pasear. ¿Sabes lo que pasa? Que después cuando vean en acción que enfrentemos, a ver, por ejemplo, tema seguridad municipal. La experiencia de lo que ha hecho España, combinando, digamos, control mixto con presencia militar en algunos casos, con presencia policial federal en algunos casos, con presencia policial a nivel de ayuntamiento en algunos casos, esa experiencia para nosotros es clave.
Pero definitivamente.
Nosotros tenemos ciertas diferencias. Nosotros, digamos, nuestras comunas... Pero ¿por qué es importante conocer estas realidades? Porque en realidad la gran mayoría de los problemas que tiene Chile no los tiene solo Chile. Entonces, si somos capaces de ir conociendo experiencia extranjera. Mira, yo tuve la oportunidad de hablar largamente con un señor que parte del comité en temas de crimen organizado italiano, de cómo ellos han enfrentado el tema del control carcelario. Eso no lo puedo contar mucho en televisión y acá, pero evidentemente lo que nosotros estamos viviendo, los italianos lo han vivido hace mucho rato. Claro. Fija. Entonces, claro, uno puede cometer los errores de nuevo, pero valdría mucho más la pena escuchar las experiencias de los otros para hacerle bien a la primera. Entonces, eso a mí me entusiasma mucho y he estado cooperando en eso, en generar puentes para que nuestro sector pueda tener esos cables afuera, y creo que nos ha ido bastante bien.
Qué bien. ¿Qué rol debería jugar Chile, a tu juicio, en los grandes debates globales, como por ejemplo el cambio climático, la migración o la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, que bueno, está tan de moda hoy
ahora
día.
Se nos ocurrió hacer. Mira, Carmen, yo sé que esto puede sonar un poquito, pero seamos súper sinceros. Chile tiene que mantener neutralidad en el conflicto geopolítico actual. Nosotros tenemos que ordenar nuestra casa, ordenar nuestros debates internos, ordenar nuestro sistema político, ordenar nuestro tema de la seguridad, tenemos que volver a crecer económicamente, y de ahí entretengámonos todo lo que queramos con las discusiones internacionales. Pero yo de verdad creo que la primera gran tarea que tenemos, una vez que seamos gobierno, que si la gente quiere lo vamos a hacer, es que ordenemos la casa. Chile, por eso, mira, Evelyn esto ha sido súper visionaria, ha dicho orden, progreso y después, si ustedes quieren, vamos a tener esperanza todos juntos. Pero primero orden. Sé que hay que poner orden. Uh-huh. Y eso significa, y en eso Evelyn va a ser súper sincera, va a decir, mire, aquí vamos a pasar periodos duros.
Por supuesto.
Duros, donde nos vamos a tener que apretar el cinturón, vamos a tener que salir a hacer la pega. Y yo creo que en eso, todas estas discusiones internacionales que son súper apasionantes van a tener que esperar una segunda etapa cuando ya tengamos un poquito ordenada la casa.
¿Crees que Chile está preparado, Diego, institucionalmente para insertarse con liderazgo en los temas que te mencionaba?
Totalmente.
Ya.
Totalmente. Mira, a mí me sorprende y te lo voy a dar en tres ejemplos. Me ha tocado ser presidente de la bancada Startup, que es una cosa que creamos y que la verdad que se ha transformado en un emprendimiento aquí en el Congreso. Tú sabes muy bien que las bancas transversales normalmente eran para una cosa puntual y después, pero nosotros le hemos dado seguimiento al tema.
Ya.
Y tú te das cuenta que Chile el 2010 fue el primer país en Sudamérica en tener una instancia dedicada al fomento de la economía digital. Fuimos modelo a seguir en todo el mundo, ni siquiera en Latinoamérica. Y hoy día nos están pillando los argentinos, nos están pillando los uruguayos, nos están pillando los colombianos. Entonces digo, bueno, tenemos que retomar nuestro camino de liderazgo en este tema. En el tema, por ejemplo, de talento educativo. Chile siempre ha sido un país de referencia por la calidad de sus universidades, por sus estudios de posgrado.
¿Verdad?
Y ahí tú te das cuenta, también hemos ido cediendo terreno. Y lo tercero y muy importante, a mí me impresiona. Mira, tú a país que vayas, Carmen, país que vayas, vas al laboratorio en Hamburgo, vas a una planta de producción textil en Italia, donde vayas hay chilenos. Exacto. Haciendo la pega, haciendo una cuestión. Entonces tú dices, pero ¿cómo nosotros nos queremos tan poco? O sea, ¿cómo no somos capaces de darnos cuenta de las tremendas oportunidades que tenemos? Y yo creo que porque estamos en un marasmo muy desagradable, donde las discusiones son como chatas, como de poco interés. Pero yo espero que una vez que salgamos de este marasmo, que espero no pase este año, ya podamos volver a elevar la mirada y darnos cuenta que hay muchas cosas que no podemos dejar seguir pasando.
Diego, el 2024 fuiste reconocido, lo decíamos también al comienzo, por el Foro Económico Mundial como uno de los jóvenes líderes mundiales. ¿Qué significó para ti ese reconocimiento?
Primero,
¿no es cierto que te aprovechamos de felicitar porque lo encontramos muy potente?
No, sí,
en lo personal y también en lo político.
Mira, yo la verdad que siempre he dicho, a ver, yo el primer premio de este tipo que recibí lo recibí en el 2010 cuando creamos Idea País. Y consideraron algunos que eso había sido una cosa interesante y nos dieron el premio, me dieron el premio uno de los 100 jóvenes líderes del Bicentenario. Yo se lo agradecí mucho, pero en realidad todas estas cosas no son construcciones personales, pues son esfuerzos de mucha gente que uno simplemente a veces le toca encabezarlo o ponerle...
No, esto.
No, pues es verdad. Entonces, esto del liderazgo... Mira, ahí tuve la oportunidad de conocer a Daniel Noboa, el actual presidente de Ecuador.
Sí, pues de Ecuador.
Claro, que uno, porque nos hicieron una especie como de porque no, obviamente no viajamos ni una parte, sino que hicieron un reconocimiento virtual. y tuve la oportunidad de conocer gente que hace cosas bien impresionantes, bien chora. Un tipo que tenía un emprendimiento en Brasil respecto de, digámoslo, no quiero ser injusto con él, pero es como mantener la botánica de la selva amazónica y todo un tema con el trabajo con la fauna y la flora de esa parte. O sea, cuestiones realmente potentes. Y uno lo que he intentado hacer, por lo menos en mi caso, y por eso te comentaba de este libro Solidaridad, es abrir un espacio entre intelectual, político, de discusión dentro de la derecha. Y yo estoy bien orgulloso porque hoy día Idea País, y yo siempre lo cuento, partimos siendo 4 personas en una oficina de 30 metros cuadrados. Hoy día, bajo la gestión de Cristian Stuart, que es el actual director ejecutivo, se ha transformado en una cosa grande, entretenida, masiva. Entonces, ha sido impresionante ver cómo eso ha crecido en el tiempo y cómo todos los directores ejecutivos que han pasado hoy día están en cosas muy entretenidas. No te voy a mentir, para mí, y espero que me entiendan, que Solidaridad haya ganado la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, obviamente una cosa que me llena de alegría, porque yo siempre he sostenido que a la izquierda radical se le gana desde la política, desde las ideas, y por lo tanto lo que ha hecho Solidaridad con Tatán y todos haya sido una cosa bien emocionante. Entonces, yo creo que ese momento que tú mencionas nos pilló en un buen momento, pero te insisto que no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con un grupo de gente que en distintos lugares está haciendo cosas valiosas y que creemos que Chile puede más, y nos la vamos a sacar la mure hasta que se nos acabe la energía. Esperamos tener la energía de la Carmen Ibáñez. Pues, eso no sé si existe.
Te sobra energía. Oye, a veces se dice que la política está más preocupada, ¿no es cierto?, de la inmediatez que de las ideas. ¿Tú compartes ese diagnóstico?
Pero no es patrimonio de la política. Si hoy día uno de los desafíos que tenemos es cómo sobrevivimos a la dictadura del algoritmo. Porque, a ver, ¿yo por qué me la he jugado tanto, por ejemplo, Carmen, por eliminar los celulares de los colegios? Porque de verdad creo que no dimensionamos el daño que le hacemos a las futuras generaciones de chilenas y chilenos si los esclavizamos al algoritmo y al celular desde edad temprana.
Qué importante es lo que estás diciendo.
Oye, y lo aprobamos.
Te lo dicen los doctores.
Escúchame, pues si por ahí tengo algunos libros, me puedo parar, porque al tema le he metido tiempo. Y es porque soy un convencido que el problema de la inmediatez es un problema que al final tiene que ver con la destrucción de los vínculos sociales, tiene que ver con la incapacidad de tener mirada de mediano y largo plazo, tiene que ver con la incapacidad de construir relaciones, mira, te quiero decir, súper sincero, estables. Y todo eso, esa especie como de desarraigo y de ansiedad del individuo aislado en su celular, es el principal cáncer que tenemos. Mira, leí el otro día en el diario que la soledad, fíjate, la soledad ha emergido como un problema social. La soledad. Bueno, ¿qué es la soledad al final? Pues la consecuencia última de esta lógica de inmediatez a la cual me refiero en el libro, incluso, como parte de nuestro mundo. El mundo que nos va a tocar vivir a nosotros es un mundo del desarraigo, de la soledad, y a eso hay que enfrentarlo. ¿Cómo lo enfrentas? Desde los vínculos, desde la interacción. Y por eso, yo sé que le puede parecer menor a algunos, pero no tener celulares en los colegios, y más aún los que están en su casa. Mira, yo sé que a veces, como todo es tan intenso, es muy cansador el no contar con el celular como elemento para que la gente...
Claro, la crianza, a veces las mamás...
Yo la contesto.
Pero un daño muy grande.
Oye, y en esto, bueno, mi señora, yo le quiero hacer un reconocimiento. Ella ha sido siempre muy insistente en esto.
Qué bien.
Y la verdad que tiene toda la razón, porque la sociedad de la inmediatez... Todo el tema celular, por ejemplo, tiene involucrado incluso cuestiones relativas a la dopamina.
Pero absolutamente.
Donde tú te esclavizas a esto. Siempre se van, lo mismo los juegos de rol. Claro.
Absolutamente.
Oye, y las redes sociales también lo mismo. O sea, las redes sociales tienen un rol. Si yo no las satanizo. Pero mal empleadas pueden ser un cáncer para la democracia.
No lo hemos estado
viendo. Sí, entonces...
Oye, Diego, te quiero llegar a tantos temas, pero tú eres abogado constitucionalista. ¿Qué opinión tienes sobre el actual momento institucional que se vive en nuestro país, más allá de lo coyuntural?
Yo creo que estamos en un punto de inflexión. Yo creo que los procesos constitucionales nos demostraron que algo así como el reseteo institucional general no sirve para nada. Y la verdad que yo no conozco ni un país que haya logrado salir adelante con eso. Así como decir, mire, tiramos esto entero a la basura, yo eso no lo he conocido. Pero aquí lo que si no hacemos, y eso la Evelyn también lo tiene claro, es una agenda de reformas institucionales bien pensada. Yo tengo claro que nuestra institucionalidad está al debe. Yo creo que la Contralora eso sí ha demostrado, que cuando se ejercen las atribuciones de manera rigurosa y dedicada, las instituciones actúan. Yo creo que la Fiscalía, con todos sus desafíos, ha estado haciendo la pega desde sus atribuciones. Yo creo que la Corte Suprema y el Poder Judicial, si efectivamente arribamos a una buena reforma en el sistema de nombramientos, también vamos a poder mejorar muchísimo su estándar. Y en el caso del Congreso, yo siempre he sostenido que el Congreso necesita una agenda de reforma en cosas que no son muy sexy, pero por ejemplo en el empleo de las urgencias, en la posibilidad que tú tienes de generar iniciativas populares de norma. Yo sostengo una cosa que soy, no minoría, minoríísima en la doctrina, pero es que un grupo de ciudadanos pueda demandar al Congreso ante el TC para que nos exijan plazos de legislación. Todo el cuentito de las ISAPRE, seamos sinceros, fue porque el Congreso no se hizo cargo legislativamente de un problema, lo cual no significa que lo tengan que resolver los jueces como lo resolvieron, pero ahí hay desafíos gruesos. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que parte del desafío que tenemos por delante son reformas institucionales al estatuto administrativo, o sea, cuestiones que hay que emprender, y para eso espero, de nuevo, que esta experiencia que hemos tenido, el todo nada de los últimos años, nos permita darnos cuenta que el todo nada no sirve para nada distinto que para inmovilizar el país y que seamos capaces de hacer esta reforma. Yo, te insisto, tengo muy buena expectativa de que eso pueda ser así.
Diputado, ¿hay aspecto del sistema político chileno que crees urgente revisar, como el presidencialismo, por ejemplo, la fragmentación partidaria o la relación Congreso-Gobierno?
Mira, yo hago clases de Derecho Constitucional, y siempre le digo a los alumnos que para interpretar las normas hay que mirar dos cosas, te vas a reír de mí. ¿Quiénes votaban en esa época? ¿Quiénes podían votar? Y no solo eso, sino que cómo era el sistema electoral de la época. Porque en gran parte el contenido de las normas viene dado por las correlaciones políticas y también por cómo los parlamentarios buscan interpretar a aquellos que los eligen. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy día en Chile? Lo que sucede en Chile es que el sistema electoral, como está planteado, por definición te lleva a la fragmentación.
Absolutamente.
Y una lógica de voto voluntario que va a cambiar con esta elección que viene, además te lleva necesariamente a los públicos más politizados. Entonces tú tienes un parlamento fragmentado y politizado, donde un parlamentario, en vez de ir a buscar a amplios grupos de ciudadanos, se concentra en su nicho exclusivo, se mantiene inalterable y genera polarización lo más que pueda. Por eso tú ves que algunos, oye, a mí me impresiona, yo no sé si no se les gasta la muñeca, pero grabarán unos 15 videos diarios hablándole a estos grupos de apoyo con vehemencia desde la sala. Yo ese camino no lo conozco como camino sostenible políticamente. Entonces, ¿qué es lo que creo que tenemos que hacer urgente? Reformar el sistema electoral. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo soy partidario, y esto, Galilea no está de acuerdo conmigo, pero que tengamos un sistema, ojalá lo más mayoritario posible. Para mí la lógica de sistemas proporcionales en un país como el nuestro, al estilo de lo que estamos conociendo con 26 partidos, nos hace muy mal. Han puesto como paliativo este tema de los umbrales. Está bien, todos los países que uno tiene como referente tienen umbrales. Pero para serte franco, los umbrales no resuelven los problemas. Y después lo que yo de verdad creo, que tenemos que ir caminando a que esto también, a que no hayan pactos electorales. Mira, si tú miras los países que uno tiene como referente, más que funcionar con pactos, funcionan con institucionalidad de coaliciones grandes, sin sus pactos. Y aquí en el fondo compiten todos contra todos. Y eso te obliga a ir aumentando el caudal de votantes que te tienen que apoyar, pues.
Por supuesto.
Si el problema es cuando tú tienes un diputado que sale electo con un 2%.
No, es que hay...
Es que ese tipo en el fondo vota sin ningún tipo de responsabilidad. Y otra cosa, por impopular que suene, nosotros tenemos que repensar el tema de los independientes. A ver, los independientes, ¿cuál es el dilema? Yo sé que mucha gente no se siente parte de los partidos. Pero yo siempre le digo a los alumnos una cosa que se mueren de la risa. Pero yo tengo un curso, por ejemplo, de 35 alumnos. Imagínense, les digo, cada uno de ustedes constituyera un partido. Entonces tuviéramos 35 partidos aquí y tuviéramos que ponernos de acuerdo en el sabor de la pizza que nos vamos a comer a fin del día. Y uno representa la pizza con pepperoni, otro la pizza con champiñones. A ver cómo nos ponemos de acuerdo. Y se matan de la risa. Bueno, yo hago un poquito de ironía con esto, pero en el fondo, los parlamentos fragmentados en individualidades es una cosa que yo no conozco en ningún país del mundo.
No, es muy difícil.
Y no solo difícil, yo creo que es imposible gobernar.
No, imposible. ¿Qué tan viable ves una reforma política de fondo en los próximos años, Diego?
Yo creo que el próximo Congreso va a ser capaz. Este Congreso no.
¿Qué opinas del rol que están jugando los partidos políticos hoy en la reconstrucción de confianzas con la ciudadanía?
Yo creo que están al debe. Están al debe porque para reconstruir la confianza... Mira, yo en esto me he puesto muy devoto, por ahí tengo una foto del Papa Francisco.
Sí.
El Papa Francisco se daba cuenta que la iglesia estaba muy desprestigiada y él hablaba de una iglesia en salida. ¿Qué significa una iglesia en salida? Una iglesia que no espera que los feligreses vengan, sino que en el fondo tú vas al encuentro. Y yo creo que los partidos políticos, especialmente los tradicionales, lo digo sin ánimo de crítica porque soy parte de eso, y también tengo responsabilidad, por supuesto, fui secretario general, o sea, yo no me voy a poner aquí, pero estamos muy aburguesados. Aburguesados intelectualmente, o sea, nos falta estar en la vanguardia de las ideas, aburguesados físicamente, o sea, nos falta ir al encuentro de nuestros votantes y aburguesados nuestros mecanismos de participación. Entonces, yo creo que hay una pega súper importante que hacer, porque yo no conozco ninguna democracia sin partido.
Oye, ha pasado volando el programa, la verdad que nos quedamos con varias preguntas que queríamos hacerte, que nos faltó el tiempo, pero para finalizar, ¿dónde veremos a Diego Schalper cuando termine su periodo legislativo?
Buena pregunta. Bueno, hay cosas que son obligatorias. Usted, básicamente, yo creo que lo más importante, eso nunca hay que perderse, van a ver a Diego Schalper casado y papá.
Sí, ya, o sea, está bien. Eso es lo primero. La familia es lo más importante.
Eso no te perdáis. Y después yo siempre le digo a mis hijos, si quieren hacer reír a Dios, cuéntenle sus planes. Porque la verdad que uno siempre puede proponer lo que quiera, pero él hace lo que él estima pertinente, y yo en eso te confieso, soy un hombre muy, muy llano a que la vida te vaya presentando lo que se te va generando. Yo... siempre yo he tenido mucha vocación, a mí me da risa, un amigo mío me decía, tú, así como, a ti te gusta más la ejecución. Yo soy un hombre más ejecutivo. Claro. Entonces espero que algún día podamos estar en algún cargo ejecutivo, en alguna experiencia ejecutiva, porque en Idea País, por ejemplo, cuando lo fundamos, en el fondo nos tocó crear un centro de estudio que es una cosa ejecutiva, ¿eh? Entonces no sé qué me deparará la vida hoy, pero bueno, ahí estaremos, poniéndole el pecho.
Te agradecemos muchísimo que nos hayas recibido. Muchas gracias,
no,
Diego.
Gracias a usted y gracias aquí por el tremendo montaje que han hecho en mi oficina. Me dijeron que me lo van a dejar de regalo, ¿no? No,
Alejandra. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
Chao, que les vaya muy bien.
En Chile pasan cosas. Porque con una geografía desafiante, estar conectado es esencial. Por eso Entel se une a Starlink, para que muy pronto puedas tener cobertura satelital en tu celular. Una tecnología a nivel mundial que está recién comenzando y seguirá evolucionando, para que cuando te quedes sin cobertura móvil, te mantengas conectado en los momentos más necesarios y en lugares más aislados. Infórmate más en entel.cl/Starlink. Entel, contigo en todas.
En Chile, miles de emprendedores están escribiendo sus historias y hoy te invitamos a descubrir 20 de ellas. Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, presentan a los 20 finalistas del noveno concurso nacional Desafío Emprendedor. Te esperamos todas las semanas por las pantallas de TVN y en nuestras plataformas digitales. Una iniciativa más del programa Pymes para Chile, porque cuando gana un emprendedor, también gana Chile. Banco de Chile, el banco de las pymes.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez conversa con. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. No lo olvides, paga con SBP y Visa y aprovecha descuentos exclusivos en salud, belleza y bienestar para ti y tu familia. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella. Producción Rodrigo Ruiz. Dirección General Carmen Ibáñez.